Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
La Amazonia arde sin control mientras siguen las disputas entre Macron y Bolsonaro. Puerto Rico se prepara para el paso de Dorian. A un año de la próxima cumbre del G7 crece la controversia en Estados Unidos. Y el pedido de la Casa Blanca a la Corte Suprema sobre las solicitudes de asilo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La pelea entre líderes mundiales pone en duda si Brasil aceptará la ayuda acordada por miembros del G7. El presidente Jair Bolsonaro condicionó la millonaria asistencia y acusó a su homólogo francés de intereses ocultos sobre la Amazonia. La Amazonia sigue ardiendo sin control. Más de 1,000 nuevos focos de incendios se registraron en los últimos días y según datos satelitales, más del 80% del territorio arrasado por las llamas se encuentra en la Amazonia. Vamos con Philip Crowder, nuestro colaborador de La Voz de América, que sigue reportando desde Manaus. Philip, ¿cómo han reaccionado las autoridades de los estados afectados por los incendios?
Sí, es todavía música.
Estamos teniendo inconvenientes en la comunicación con nuestro corresponsal y colaborador de La Voz de América, Philip Crowder, quien está en Manaus, está ahí en el sitio en Brasil para reportar acerca de cómo se encuentra la situación en el terreno. Mientras tanto, pasamos a otra información porque otro fenómeno climatológico, estamos hablando de la tormenta tropical Dorian, avanza hacia Puerto Rico y las islas del Caribe con vientos potencialmente huracanados. Los servicios meteorológicos advierten que la tormenta tropical podría alcanzar el estado de Florida durante el fin de semana. Jacopo Luzzi está siguiendo el avance de esta tormenta. Jacopo, ¿qué dicen los meteorólogos sobre la tormenta tropical y su potencial destructivo?
Bueno, Belén, estamos hablando de un fenómeno que cambia hora tras horas y podría quedarse como tormenta tropical o convertirse en huracán. De hecho, un pequeño aumento de los vientos actuales que alcance los 120 kilómetros por hora transformaría a Dorian en un huracán. Por eso nadie está desestimando este ciclón en todo el Caribe con escuelas cerradas, advertencias de huracán y actividades suspendidas. Por ejemplo, en Puerto Rico, a pesar que Dorian podría no azotar la isla, todos están listos para el peor. Para lo peor. La tormenta tropical Dorian, que casi ha alcanzado el nivel de un huracán, podría afectar Puerto Rico este miércoles. Una amenaza que los residentes están tomando en serio, formando filas en los comercios y gasolineras para comprar alimentos, productos de primera necesidad, gasolina y sobre todo agua. Las autoridades piden calma a los ciudadanos y dicen estar mejor preparadas tras haber sufrido el paso del huracán María que devastó la isla hace 2 años. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet declaró este lunes el estado de emergencia.
A los ciudadanos que aún no cuentan con techos seguros, tendremos refugios listos.
Mientras tanto, Dorian ya azotó con fuertes lluvias a las islas de Barlovento, como Santa Lucía y Barbados, con vientos de 80 kilómetros por hora. Según los meteorólogos del Centro Nacional de Meteorología, el ojo de la tormenta pasará cerca al sur de la parte oeste de Puerto Rico, antes de moverse cerca de la República Dominicana y allí tocar tierra el jueves. Sin embargo, cualquier pequeño cambio podría modificar la trayectoria de Dorian y un mínimo aumento de la fuerza de los vientos podría convertir la tormenta en huracán.
El sistema está batallando aire seco y también hay algo de viento cortante en la región. Sin embargo, por otro lado, las temperaturas oceánicas están bastante calientes, que eso tiende a ser favorable para el desarrollo de un ciclón.
Los meteorólogos pronostican que se tratará más de un fenómeno de mucha lluvia que de vientos fuertes. Y el peligro más grande, sobre todo en las áreas fácilmente inundables, son las crecidas súbitas. Después de pasar entre Puerto Rico y la República Dominicana, se pronostica que Dorian se moverá hacia el norte, tocando las islas Turcos y Caicos. Al final de la semana se espera que lo que queda de Dorian se desplace hacia las Bahamas y posiblemente hacia Florida. Sin embargo, es demasiado pronto para predecir el potencial impacto allí, dijeron los meteorólogos.
Jacopo, muchas gracias. Estaremos atentos a tu cobertura. El paso de la tormenta tropical Dorian activó el estado de emergencia en Puerto Rico. De manera preventiva, Estados Unidos despachó a la Fuerza Especial de Búsqueda y Rescate desde Florida para asistir ante un eventual desastre.
Desde Miami, la Agencia Federal para la Administración de Desastres, FEMA, por sus siglas en inglés, ha despachado a la Fuerza Especial de Búsqueda y Rescate Florida 1. Un equipo especializado de 45 socorristas arriba a Puerto Rico ante la cercanía de la tormenta tropical Dorian.
Lo que estamos pensando ahorita, más que todo, es que tuvieron hace 2 años, pasó María, y está pasando otra vez otro huracán y no sabemos cómo está Puerto Rico.
La unidad especial ha trabajado en desastres recientes, incluso en la propia isla de Puerto Rico, durante la emergencia del huracán María. Se trata de un equipo multidisciplinario preparado para comunicaciones, rescates en zonas de riesgo y paramédicos.
Que incluye equipos de búsqueda con perros, también tenemos médicos y ingenieros estructurales para poder determinar el nivel de desastre que haya ocurrido y poder en ese caso también hacer búsquedas especializadas.
Uno de los equipos de K9 es Annie y su instructor. Esta Golden Retriever de 11 años de edad tiene una década de trabajo de búsqueda. Ha asistido en otras emergencias y para evitar que se ponga nerviosa por el inesperado viaje, el oficial Álvaro Rentería aminora el estrés de la rescatista canina.
Y ella y yo hemos ido para Nueva York, California, Texas, en Norte Carolina para entrenar, entonces cuando hay un desastre, ella cree que es un entrenamiento.
Esta fuerza de trabajo también cuenta con equipos especiales para la verificación de calor y detección de movimiento en sitios en ruinas. José Parralete, Voz de América, Miami.
Una pelea entre líderes mundiales pone en duda si Brasil aceptará la ayuda acordada por miembros del G7. El presidente Jair Bolsonaro condicionó la millonaria asistencia y acusó a su homólogo francés de intereses ocultos sobre la Amazonia.
Mientras arde el Amazonas con masivos incendios, el líder brasileño Jair Bolsonaro ha puesto en duda si aceptará los 20 millones de dólares acordados por los países que participaron en la reunión del G7 en Francia. La condición es que Macron se disculpe por lo que Bolsonaro dice fueron insultos hacia él y su país.
Macron ofrece ayuda de los países ricos a la Amazonia. ¿Alguien ayuda a alguien si no es una persona pobre sin algo a cambio? Porque tienen un ojo en la Amazonia. ¿Qué han querido allí por tanto tiempo?
Bolsonaro dice que Macron no respeta la soberanía de Brasil, mientras que el líder francés indica que el ofrecimiento de ayuda debe ser movilizado rápidamente.
La soberanía.
Somos un país soberano y cuando tenemos sucesos significativos, aceptamos feliz y gentilmente la solidaridad internacional, porque es un signo de amistad. Pero sobre todo hay 9 países en la Amazonía, hay muchos otros países que han pedido nuestra ayuda. Es importante movilizarla rápidamente para que Colombia, Bolivia y todas las regiones brasileñas que deseen tener acceso a esta ayuda internacional puedan tenerla y puedan reforestar rápidamente.
Mientras tanto, esto es lo que dijo en un tuit el presidente Trump.
He logrado conocer bien al presidente Jair Bolsonaro en nuestros tratos con Brasil. Está trabajando muy duro en los incendios del Amazonas.
Organizaciones ambientalistas como Sierra Club urgen la necesidad de tomar medidas para combatir los incendios.
Instamos al gobierno brasileño a que haga algo realmente significativo para terminar con estos incendios o por lo menos a hacerlo lo máximo posible por reducirlos. Y al mismo tiempo que proteja a las comunidades indígenas.
Leonardo Feldman, Voz América.
La Amazonia sigue ardiendo sin control. Más de 1,000 nuevos focos de incendios se registraron en los últimos días. Ahora sí vamos con Philip Crowder, quien se encuentra en la zona, quien está en Manaus reportando acerca de cómo avanza la situación. Philip, ¿cómo reaccionaron hasta el momento las autoridades en los estados afectados por los incendios?
Pues ha habido una reunión entre el presidente brasileño Jair Bolsonaro y los gobernadores de los estados afectados, entre ellos el estado de Rondônia, donde se encuentra la ciudad de Porto Velho, y luego también el estado de Amazonas, donde me encuentro yo. Y en esta reunión ha sido muy interesante ver que muchos de estos gobernadores sí quieren esta ayuda prometida por los países en el G7, estos 20 millones de dólares que deberían estar disponibles para los países afectados, no solo Brasil, sino también Paraguay, Perú y Bolivia, por ejemplo. Pero parece que habrá condiciones. Por ejemplo, hemos escuchado hablar al gobernador del estado de Rondônia. Él dice que sí quiere esta ayuda internacional, pero con estas condiciones. Él quiere que este dinero no vaya destinado a organizaciones internacionales.
Philip, por otro lado, como bien decías, estas disputas entre el presidente Bolsonaro y su homólogo francés, ¿cómo podría impactar esto en el terreno?
Pues va a ser bastante interesante en el terreno, porque lo que se prometió fueron aviones que serían enviados, por ejemplo, por Francia, a lo mejor hacia esta zona, aviones que podrían apagar o a lo mejor, o por lo menos ayudar en esta batalla contra las llamas. Estos aviones, están bien claro, ahora no van a llegar a esta zona en los próximos días, porque el acuerdo de la parte del G7 no ha sido formado, no ha sido firmado por el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Eso significa que esta ayuda a lo mejor irá destinada a otros países otra vez, pueden ser Bolivia, Perú o Paraguay, por ejemplo, porque en este momento está bastante claro que Brasil no quiere este dinero.
Philip, muchas gracias por tu reporte. Al volver de la pausa, a más de un año de la cumbre del G7 en Estados Unidos, crece la controversia. Los detalles en instantes.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un año de la cumbre del G7 a realizarse en Estados Unidos, crece la controversia. El presidente Donald Trump volvió a defender este martes la sede del evento, mientras algunos cuestionan la propuesta de incluir a un octavo actor en el encuentro de líderes mundiales. Bricio Segovia nos acompaña con más información. Bricio, ¿qué lugares valora la Casa Blanca para celebrar la próxima cumbre?
Hola, Belén. Pues la Casa Blanca dice que está valorando una decena de lugares. Sin embargo, llama la atención la primera apuesta del presidente Donald Trump. Se trata de su complejo de golf en Miami. Allí dice que pues podría acoger no solamente a todos los líderes participantes del próximo G7 que se celebrará aquí en Estados Unidos, sino también a la prensa.
Tenemos una serie de edificios maravillosos que llamamos bungalows. Cada uno alberga de 50 a 70 personas en habitaciones muy lujosas con maravillosas vistas. Desde mi punto de vista, no voy a hacer dinero. En mi opinión, no ganaré ningún dinero. No quiero hacer dinero.
No han faltado las voces discrepantes que ya dicen que esto podría tratarse de un conflicto de intereses, ya que aunque Donald Trump cedió sus empresas a sus hijos cuando asumió la presidencia, cuestionan el hecho de que se celebre este evento en una propiedad de la familia. Y todo esto además crece la polémica, sumado al hecho de que el presidente Donald Trump haya instado al resto de líderes del G7 a que acepten de nuevo a Rusia como participante.
Solo estoy pensando en el mundo y en este país de cara al G7, tanto si es G7 o G8. Creo que sería mejor tener a Rusia dentro que fuera.
Gracias por tu reporte. Pasamos a otra información porque fiscales generales de 19 estados iniciaron demanda contra una medida de la Casa Blanca que establece la detención de familias inmigrantes de manera potencialmente indefinida.
El Acuerdo de Flores, firmado en 1997, establece los términos de la retención y liberación de familias detenidas en la frontera por intentar ingresar al país sin los documentos necesarios. El acuerdo determina que el proceso legal de los solicitantes de estatus migratorio continúa mientras están en libertad. Pero el panorama cambiaría tras el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional, que entraría en vigencia en 55 días aproximadamente. La nueva norma establece que niños y adultos estarían en un centro de detención hasta que haya una decisión judicial respecto a su caso.
Esta administración no está por encima de la ley y no puede reescribir las reglas para detener a los niños durante un largo periodo de tiempo e infringir los derechos de los estados en el proceso. Estamos listos para luchar por los más vulnerables entre nosotros.
La administración, al presentar la norma, señaló que uno de los propósitos es evitar la separación de los niños y sus padres.
Permite al gobierno mantener a las familias juntas para procedimientos de inmigración justos y expeditos, restablece la integridad de nuestro sistema de inmigración y elimina el incentivo para que los niños sean utilizados o explotados para ingresar a Estados Unidos.
La demanda que aduce que los derechos de los menores no son igualmente garantizados en detención confronta la justificación del gobierno.
Esta es una opción entre tener niños que puedan vivir en la comunidad, asistir a la escuela y tener una infancia regular en lo que sea posible, o mantenerlos encerrados en centros de detención familiar.
Aunque la Corte no tiene un plazo para responder a la demanda, la oficina del fiscal general de Massachusetts señala que solicitará que se bloquee la medida antes del 22 de octubre, cuando debería entrar en vigor. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que levante el bloqueo a la nueva política de asilo que obliga a inmigrantes a peticionarlo en un tercer país seguro antes de hacerlo en Estados Unidos.
La política del tercer país seguro fue promovida el mes pasado y ordena que el Departamento de Seguridad Nacional declare inelegible a los inmigrantes que pidan asilo en Estados Unidos si en su camino primero pasaron por otros países sin pedir ese beneficio.
Es una manera de evadir la ley y por eso pusieron un paro a que la administración de Trump puede implementar el hecho de que gente debe pedir asilo al primer país a que llegan.
Para la abogada de inmigración Julia Toro, la política del tercer país seguro pone en riesgo a los inmigrantes que huyen de situaciones peligrosas en sus países al verse obligados a permanecer en naciones donde pueden volver a ser victimizados.
Gente esperando en México, gente de El Salvador, Honduras, Guatemala, esperando en México para pedir el asilo en Estados Unidos, quien han sido discriminados, víctimas de crímenes y hasta matanza. Entonces no es un tercer lugar seguro.
En julio pasado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional informaron que esta norma establece un estándar para los inmigrantes que intentan llegar al país por la frontera sur al fijar más restricciones o límites de elegibilidad para los extranjeros que piden asilo en Estados Unidos.
Hace un mes, un juez distrital bloqueó la norma del tercer país seguro al considerar que representa un peligro inminente para los inmigrantes. La decisión fue confirmada por la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones. Sin embargo, lo restringió a 9 estados de Estados Unidos donde tiene jurisdicción. Por ahora, hay dudas si esta norma entrará en vigor en estados fronterizos como Texas y Nuevo México. Desde Washington, D.C., Yasmín López, Voz de América.
Después de la pausa, presencia rusa en Venezuela y su impacto en la región, lo que dicen expertos en instantes.
Somos la Voz de América.
escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
La influencia de Rusia en Venezuela preocupa a diferentes niveles en el país. Mientras la Asamblea Nacional de mayoría opositora rechaza, especialistas advierten cuál podría ser el impacto en Latinoamérica. Álvaro Algarra nos acompaña desde Caracas y le preguntamos cuál es la preocupación que manifiestan los expertos respecto a la presencia de Rusia en Venezuela, Álvaro.
Hola, Belén. Precisamente la presencia de funcionarios rusos en Venezuela ha aumentado la preocupación de los expertos en Venezuela. Ellos aseguran que cada día llegan funcionarios de Rusia para apoyar al gobierno en disputa en diversas áreas, lo que se traduce que el problema de Venezuela ha cruzado las fronteras, puesto que están involucradas grandes potencias, como en este caso Rusia, Estados Unidos y China, como un protagonista importante de esta situación. Expertos señalan que esto se podría traducir en el incremento de sanciones por parte de Estados Unidos. Incluso aseguran que podrían llegar a un bloqueo naval de las costas venezolanas. Sin embargo, veamos ahora las reacciones que se han generado hasta por este incremento de presencia de militares rusos en el país.
Rusia está aprovechando la aparente oportunidad que las sanciones de Estados Unidos al presidente en disputa y su entorno, según especialistas, aunque ello suponga aumentar el enfrentamiento con Washington en América Latina, tradicional área de influencia del gobierno estadounidense. A juicio del internacionalista Carlos Luna, esta cooperación entre ambas naciones podría constituirse en una amenaza para la región.
Por supuesto, porque estamos en el marco de lo que se conoce como un reacomodo de las estructuras geopolíticas a nivel internacional. Hay una disputa entre los Estados Unidos, China como actor emergente y Rusia como otro de los actores fundamentalmente, y estas áreas de influencia son fundamentales.
Luna destaca que en medio de la coyuntura de la crisis que atraviesa el país, el gobierno de Moscú va a intentar influir aún más en el gobierno en disputa de Venezuela.
Parece que Rusia está determinada a morder lo más que pueda dentro de lo que es el área de influencia natural de los Estados Unidos.
La vicepresidenta del gobierno en disputa de la nación sudamericana, Delcy Rodríguez, por su parte, aseguró que en los próximos días continuarán llegando delegaciones de Rusia para seguir colaborando en materia militar, minería y agricultura.
Muy pronto, las próximas semanas, nos estarán visitando distintas delegaciones en ámbitos muy importantes.
Álvaro, muchas gracias por tu reporte. Pasamos a otra información porque Argentina es el quinto destino de los venezolanos que han salido de su país. Muchos de ellos, profesionales de la salud, ejercen hoy en lugares donde hasta su llegada no existía la presencia de médicos de manera permanente.
Participé en las protestas del 2017, sobre todo en el tema de salud. Yo era residente de posgrado. Y pues protestábamos todos los días porque no habían insumos, porque los pacientes seguían muriendo por falta de medicamentos. Y esa razón me llevó a que me persiguieran. Inclusive tuve un día detenido en la sede del Comando de la Guardia Nacional. Y pues me soltaron, pero posterior a eso siguió la persecución. Todos los días habían patrullas del SEBIN cerca a mi casa, hacían llamadas a mi casa. Y eso me llevó a emigrar, a venirme acá a la Argentina. Desde el 12 de agosto estoy acá.
Jean Álvarez es uno de los 1.050 médicos de Venezuela que hoy integran la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina. De ellos, 525 ya se encuentran ejerciendo en el país gracias a un decreto que consideró la crisis humanitaria en Venezuela para permitir la convalidación de sus títulos en Argentina.
Hay médicos convalidados ya desde el norte de la Argentina, que es Jujuy, donde hay aproximadamente 50 médicos ya venezolanos, hasta el sur, que es el Tierra de Fuego, donde también hay un profesional venezolano.
Entre 2009 y 2018 se radicaron en Argentina 130.820 venezolanos, pero de ese total casi un 54% llegó en 2018 según datos de la Dirección Nacional de Migraciones. La mayoría elige vivir aquí en la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina, y en menor número en las provincias. Sin embargo, para los médicos venezolanos, el mayor número de oportunidades laborales se presentan en áreas rurales.
Tenemos caso de médicos que han ido a localidades totalmente rurales donde nunca habían tenido un médico en la localidad de forma permanente.
Asistiendo a comunidades en zonas remotas de Argentina. Celia Mendoza, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Al volver de la pausa, un patrimonio natural en peligro a raíz del cambio climático. Los detalles en segundos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nacional en Islandia fue nominado para convertirse en patrimonio mundial de la UNESCO, pero debido al calentamiento global, sus capas de hielo están en peligro.
Un parque nacional volcánico en Islandia espera obtener el estatus de patrimonio mundial de la UNESCO. Con el cambio climático, miles de glaciares en Islandia se están derritiendo. Magnus Gudmundsson, director general de Vanajökull Parque Nacional, menciona que los glaciares se derriten cada año debido al calentamiento global.
Cada año vemos nueva tierra que viene desde abajo del glaciar porque el glaciar se está derritiendo más rápido, así que realmente podemos ver la nueva tierra que viene del glaciar.
El Parque Nacional Vanajökull de Islandia cubre el glaciar Vanajökull y 10 volcanes activos, 7 de ellos debajo de la capa de hielo. El glaciar es el más grande de Islandia y la mayor capa de hielo por volumen en Europa. El agua derretida de los glaciares impulsa los ríos más largos y poderosos de Islandia. Por lo general, los sitios de la UNESCO tratan de proteger el estado original de las cosas para evitar que cambien, dice el guardabosques Sigur Erlingsson. Aunque el Vanajökull está en un cambio constante, Snorri Bullsern, biólogo y autor de la nominación de Vanajökull a la UNESCO, argumenta que para estar en la lista de patrimonio mundial debe tener un valor universal excepcional.
Value. Lo que significa es que es muy especial, que no hay otro lugar en el mundo que se compare con él en términos de características naturales o culturales.
Si se le otorga el estatus de patrimonio mundial, el Parque Nacional Vanajökull sería el tercer sitio islandés en alcanzar este reconocimiento, al igual que Jökulsárlón, una gran laguna con icebergs, cascadas de Svartifoss con rocas de basalto negro en medio de un bosque de abedules. Noemi Espinosa, equipos de América.
De esta manera llegamos al final del Mundo al Día. Gracias por su atención. Será hasta la próxima.